Bueno, hermano, vamos a continuar entonces este tema que habla de los eventos futuros. Como ustedes ya sabrán que le hemos cambiado el nombre inicial porque le habíamos llamado el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para distinguir estos dos acontecimientos. Pero siempre es bueno repasar todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Porque la memoria es frágil. Entonces nunca está de más, como siempre nos decía nuestro hermano, que nos, lo hemos escuchado, nuestro hermano Ibis Carballosa, que hay que siempre mantener la regla de del repaso, ¿cierto? No solamente el aprender, sino que repasar. Entonces vamos a ver algunas cosas acá que ya hemos comentado, muy breve, no quiero detenerme, pero nosotros creemos en este esquema, en un método, no sé cómo decirlo, en una forma de entender los acontecimientos futuros llamado premilenarismo, ¿no? Nosotros somos premilenaristas, es decir, creemos en un reinado milenial futuro. Y eso tiene mucha consonancia cuando usted observa las escrituras de manera literal. Esto es muy importante. La vida de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida se cumplió de manera literal, tal cual como los profetas de antaño lo profetizaron. No hubo una alegoría en el momento. Imagínense a alguien hubiese alegorizado. Pero no, era tan literal lo que ocurrió que lo vemos 700 años antes de que eso se cumpliera. ¿Se acuerda? Por ejemplo, el profeta Isaías hablaba de una virgen que concebirá. Y hablaba de la venida del Mesías de una manera clara, específica, ¿para qué decir Isaías 53? Vemos el cumplimiento, pero así al pie de la letra de esta profecía. Ahora, ¿por qué ha ocurrido que después de la primera venida de Cristo, proyectándose a la segunda venida de Cristo, las profecías han cambiado de expectativa? Es decir, de una expectativa literal a una idea alegórica, espiritual. Nadie nos autoriza eso. La Biblia no nos autoriza a alegorizar donde no hay alegoría. Por lo tanto, creemos en un gobierno, en un reinado milenial futuro, como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Donde hay un hecho intermedio que son el periodo de gran tribulación, según lo dice Mateo 24, específicamente centrando a su pueblo terrenal llamado Israel, para después venir, ¿cierto? Venir por segunda vez nuestro Señor Jesucristo y establecer su reino milenial, como lo dice literalmente, quiero hacer ahí casi majadero en eso, Apocalipsis capítulo 20. Literalmente él viene a establecer un reino de 1000 años. Y en ese periodo, como ya lo hemos comentado, Satanás es encarcelado. ¿Cuánto tiempo? Durante 1000 años. Hasta que ese plazo sea cumplido, será suelto por un tiempo adicional, ¿eh? Entonces nosotros vemos estas profecías de esa manera. No hay ninguna interpretación que le podamos dar y esto se ajusta a los relatos bíblicos. Hay una cronología coherente. Yo me acordaba, hay un escrito del hermano que todos conocemos de alguna manera, parcial o profundamente, a nuestro hermano que ya está en los brazos del Señor, Francisco La Cueva, ¿cierto? Hermano Francisco La Cueva, ustedes saben, fue llamado a servir al Señor como a los 50 años, después de su vida de sacerdote, imagínense ustedes. Murió a los 80 años, es decir, 30 años a full, ¿cierto? El Señor usando a este instrumento y nos dejó grandes escritos. Uno de ellos que quería citar ahora precisamente tiene que ver con esto. Él, siendo una milenarista por excelencia, el catolicismo, dado que ha heredado, ¿cierto?, las enseñanzas de Agustín, son amilenaristas, el catolicismo es amilenarista, es decir, no cree en un milenio futuro. Pero cuando el hermano Francisco La Cueva ya comienza a enseñar la doctrina que, por decir así, una doctrina que lo acompañó el resto de su vida, 30 años prácticamente, él llegó a decir, no hay otro método más coherente en las escrituras que ver las profecías de manera premilenarista. Y nosotros nos sumamos a eso, no porque lo dijo Francisco La Cueva, aunque coincidimos plenamente, sino porque la Biblia nos presenta esa secuencia, hermanos. Una primera venida de Cristo donde Cristo no viene a establecer su reino, sino que viene a morir, ¿cierto? Morir por los pecadores, a dar su vida. Y después, el establecimiento de un pueblo espiritual que se llama la Iglesia, ahí estamos nosotros, para después retornar en su segunda venida. Pero previamente a eso nos encontramos con este acontecimiento que vemos acá, ¿cierto? Que es lo que se conoce exclusivamente como el arrebatamiento de la iglesia, según Primera Tesalonicense. Es decir, nosotros estamos esperando una sola cosa ahora, hermanos. No estamos esperando ni el anticristo, ni el tiempo del juicio, ni el tiempo de la gran tribulación. Estamos esperando que Cristo regrese. Estamos esperando el día del arrebatamiento de la iglesia, donde Cristo viene a buscar a los suyos, donde Cristo viene por los suyos, para después volver en su segunda venida, en su parusía o en su epifanía, por segunda vez, ya no por los suyos, sino con los suyos. ¿Ah? Esa es la gran diferencia, y lo vamos a ver en breve resumen. Esto es lo que hemos visto en todos estos en reuniones ya por más de un año. ¿Por qué? Una pregunta que hace ahí, ¿ah? Dice, ¿por qué entonces las mayorías no hablan de esto? Los que llevamos algunos años en el Evangelio nos acordamos de que la gran mayoría sí hablaba de esto. Iglesias donde uno iba hablaban del arrebatamiento. Pero hoy día cada vez menos iglesias hablan del arrebatamiento. Ya lo hemos dicho, las razones, hay muchas razones. Hay un contexto también y que tiene que ver en el marco de las profecías. Primero porque hay una cosa muy interesante en cada uno de nosotros como seres humanos. La gran mayoría se cansaron de esperar. Acuérdense que el propio Señor Jesucristo, proyectando a su segunda venida, no al arrebatamiento, sino que a su segunda venida, enseñaba, ¿no es cierto?, de que habían esta figura, ¿no es cierto?, de el mayordomo o el siervo infiel. ¿Cuál era la característica del mayordomo, o mejor dicho, el obrero infiel, digamos, el siervo infiel? Que en algún momento de esa administración, de esa tarea que el Señor le había entregado, dijo, mi Señor tarda en venir. ¿Ya? Mateo 24, ahí usted tiene la referencia, versículo 48, 51 y capítulo 25, verso 5. Siempre hay una idea de que la gente se cansa. Y una vez lo hablamos, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes tiene ese contenido. Como ustedes bien saben, la parábola está dirigida especialmente, voy a decir especialmente, al pueblo de Israel. Porque fíjese que ahí aparecen las vírgenes, aparece el esposo, aparece el contexto de las bodas, pero no aparece la esposa. Y creemos que la esposa es la iglesia, así como lo dijo el apóstol Pablo. Pablo le dijo a los corintios que hemos sido desposados como una virgen, ¿no es cierto? Pablo dice que cuando habla del matrimonio, les digo este misterio en relación a Cristo y la iglesia. Es decir, no hay ninguna duda en afirmar, hermanos, que la iglesia es la esposa, pero no está enmarcada en esa parábola de las 10 vírgenes. No obstante, el principio de esa parábola no es solamente para Israel, sino que para nosotros. Porque así como Israel va a estar en una condición, ¿no es cierto?, pensando que su Señor tarda en venir. Acuérdense que las vírgenes eran 10. Se habla de 5 prudentes y de 5 insensatas, que podríamos decir hay méritos y algunas que no tienen mérito, pero curiosamente el texto dice que todas, es decir, ambos grupos, cabecearon y se durmieron. Pero hay algo interesante antes de que cabecearan y se durmieran. ¿Qué es lo que pasó con las vírgenes? Empezaron a ver que su Señor también tardaba en venir. Es la misma condición. Cuando uno, hermanos, concibe esto de que el arrebatamiento de la iglesia, no, si eso es para largo. Hoy día se enseña eso. No, eso lo creían en el primer siglo. Eso, de alguna manera, ilustra lo que está pasando el día de hoy. La gente cree que nuestro Señor tarda en venir y tenemos que mucho que hacer, así que no nos preocupemos de la venida de Cristo. Que no nos encuentre cabeceando, hermanos, porque definitivamente si cabeceamos nos vamos a quedar dormidos, ¿ya? Pero ahí el clamor de medianoche, como dice la parábola, he aquí viene el esposo, salgamos a recibirle, ¿cierto? Bueno, hermanos, la cristiandad actual, que es la cristiandad final, el pueblo de Dios comete el mismo error que el pueblo de Israel en la primera venida de Cristo. Muy brevemente, ¿quiénes estaban esperando al Señor según las profecías mesiánicas? Zacarías, Isaías, etcétera. ¿Quiénes? ¿El pueblo de Israel? No le estaban esperando. El pueblo de Israel estaba preocupado de otras cosas y se cumplió la profecía. Y paradójicamente, para vergüenza del pueblo de Dios, eran gentiles quienes estaban observando las profecías y esperando la venida del Mesías. ¿Se acuerda? Eran unos magos que venían de Oriente, de la antigua Persia, de ahí venían observando las profecías. Entonces vemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no le estaba esperando y se repite la historia. 2000 años después se repite la historia, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, la cristiandad actual, tampoco lo está esperando. ¿Y por qué? Vamos a incluirnos porque nos hemos cansado de esperar. Muy bien. El otro punto que quiero también recordar, porque esto ya lo hemos hablado, pero siempre lo olvidamos, porque han abandonado las profecías. Pedro dice en su segunda epístola, capítulo número 1, 19 al 21, que hacemos bien en estar atentos como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Yo me acuerdo muy bien dentro de las cosas que enseñaba el hermano Roger cuando vino, hagamos un experimento, decía él, apaguemos la luz acá y obtenemos una penumbra total. Y aunque usted encienda un pequeño fuego, por ejemplo un fósforo, ¿cierto?, usted va a ver que hay claridad. En realidad, la palabra de Dios en un lugar oscuro es un verdadero candil, un verdadero foco, hermanos. Cuando hay poca claridad en qué hacer, es muy importante ir a la palabra de Dios, específicamente a la profecía, para poder tener luz y claridad lo que debemos hacer. Yo me acordaba de los valientes de David, ¿se acuerda cuando se comienza a cohesionar ese ejército de David? Dice que habían 200 de la tribu de Isacar, a pesar de haber miles de miembros, ¿cierto?, en ese ejército, de la tribu de Isacar habían 200, dice, entendidos en los tiempos. ¿Se acuerda el pasaje de Crónicas? Dice que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Eso es muy importante. No se saca nada con tener fuerza, hermano, el ejército de Israel tenía fuerza, pero si no tenía entre ellos personas entendidas en los tiempos, conociendo las cosas, no se sabía qué hacer. Entonces, uno se empieza como a apasionar con esa parte, porque acuérdense ustedes que el pueblo de Israel, muchas campañas se hicieron y fue un rotundo fracaso, porque no se escuchó a los que entendían la profecía. Solamente por mencionar, todos nos acordaremos del fracaso cuando se fue a conquistar una región en Siria, Ramot de Galaad, ¿se acuerda? Todos, digo todos porque el reino del norte y el reino del sur se cohesionaron, hicieron una, lo vamos a llamar en términos actuales, una coalición, una coalición por Ramot de Galaad. Pero había solamente un profeta que decía lo contrario, uno solo, versus cientos que decían, vamos porque Dios nos ha entregado, me hace mucho sentido, estamos sin avivamiento, vamos para adelante. Pero uno solo decía no, que entendía los tiempos. ¿Quién tenía la razón, amados hermanos? Era aquel que consideraba las profecías. Nosotros abandonamos las profecías, hermanos, y nos perdemos en la noche. Esa es la verdad. No podemos prescindir de las profecías. Hermanos, yo conozco muchos testimonios de otras personas, incluso líderes de otra iglesia, pastores, que reconocen que han dejado las profecías de lado. Porque la iglesia no quiere escuchar profecías. Quiere, de alguna manera quiere lo instantáneo. Quiere que se le resuelvan los problemas presentes. ¿Ya? Y la iglesia está para eso. ¿Será esa la realidad, hermano, lo que el Señor nos advierte? Que tenemos que predicar el Evangelio, por supuesto. Que tenemos que ser firmes en la predicación del Evangelio. Que tenemos que tener una voz clara frente a lo que está pasando. Pero eso no garantiza, hermanos, ese deseo humano bien intencionado de querer cambiar la sociedad, porque las profecías siguen su curso. O sea, ¿qué nos gustaría que el Apocalipsis caducara y no hubiera ese juicio que viene? Es absurdo pensar así. El Señor estableció que viene juicio y juicio va a venir, hermanos. Entonces nosotros nos ceñimos a las profecías para no perder la perspectiva, hermanos. Muy bien, otro concepto que habíamos hablado en su oportunidad, porque la gran multitud ha sido engañado por esta falsa teología del reino ahora. Yo me acuerdo ya hace décadas, estamos así sonando una campana fuerte, así, pero tocando la trompeta como quien grita en el desierto, ¿no es cierto? Solo, con unas cientos de voces en contra, y hablando del reino ahora, hablando de todo lo que se está moviendo en las iglesias. Pero cada día uno ve con más nitidez esto, que lo que uno hablaba o lo que uno decía, o lo que las iglesias centradas en esta idea decían, están en lo cierto. No por eso son las mayorías, sino que las minorías, hermanos. Entonces vemos que esta doctrina ya de, podríamos decir, de décadas fuerte, el dominionismo, usted ha oído hablar del dominionismo, en que la iglesia toma un rol protagónico para conquistar, ¿cierto?, el planeta, cuál idea de Pinky, ¿se acuerda Pinky? Y Cerebro, en realidad Pinky no era nada, sino que el otro, el que quería conquistar el mundo, esta idea globalista, que tiene que ver con lo que estamos tratando también, es parte de las razones, de los motivos, de por qué la iglesia ya no habla de la venida de Cristo. Porque creen, ¿no es cierto?, una gran mayoría, que estamos aquí para conquistar el reino, la teología del reino, aquí y ahora, ¿ya? Pero nosotros vemos que las escrituras nos dicen, por ejemplo, Mateo capítulo 4, verso 8 al 9, el Señor siendo tentado en el desierto por el diablo, Satanás le mostró todos los imperios, ¿se acuerdan? Le mostró todos los dominios. Porque Satanás tiene el control temporal del dominio, digamos, temporal, ¿ya? De los reinos temporales. Pero el Señor le dice, ¿no es cierto?, no tentarás al Señor tu Dios. Él podría haber dicho y aclarado inmediatamente quién tiene el dominio y el reino. Pero no, la Biblia nos enseña claramente, todo el mundo, todo este sistema está bajo Satanás, ¿ya? Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Entonces, el Señor no vino con su muerte, no vino a establecer el reino. ¿Ah? Vino a darnos redención, vino a morir por el pecador, pero en su segunda venida, ya no revestido de humillación, sino que en gloria y en poder, va a venir a rescatar el reino. ¿Me entiende? Y lo mismo le dijo a Pilato cuando habló con él, el procurador romano, en Juan capítulo 18, verso 36. Mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerda cuando le hablaba del reino de la verdad? Incluso cuando Pedro quiso defender al Señor, porque así actuamos nosotros, queremos a veces defender al que no necesita nuestra defensa, si Él es Dios, hermano. Él es todopoderoso. Entonces le cortó la oreja a Malco y el propio Señor le corrigió. No entendía lo que hacía Pedro. Yo si quiero ahora mismo oro a mi padre y él me envía una legión de ángeles para defenderme. ¿Me entiende? Es decir, el propósito de Cristo no era establecer su reino. Era morir por los pecadores. Así lo dice Pablo. Palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a establecer su reino. No, a morir por los pecadores, de los cuales soy el primero. Muy distinta a la segunda venida en que él sí va a venir a reinar. ¿Se entiende? Entonces esta idea falaz de la teología del reino es otra de las razones por qué la gente ahora no habla de la venida de Cristo. Todo es poder, todo es dominionismo. ¿Ah? Tú tienes que conquistar, tienes que tener esa claridad que la iglesia no ha sido puesta por cola, sino por cabeza. Tú eres hijo del rey y tienes que vivir como tal. ¿Le han dicho eso? Claro que es motivador, hermanos. Esta iglesia se llenan porque son motivadoras. Usted sale con el pecho más inflado que, porque lo motivan, le elevan, ¿no es cierto?, esa categoría de super cristiano. Entonces yo me acuerdo un predicador que lo trajeron no sé de dónde, de afuera, y decía, me acuerdo, yo fui ahí infiltrado a escuchar, decía, no hable de su autito, hable de su autazo. Ah, usted no puede tener un autito, tiene que tener un autazo con un motorazo. Y toda la gente, amén, gloria a Dios, decía, porque a la gente le gusta eso. Entonces eso es lo que está pasando, hermanos. A veces me siento majadero hablando de esto, hermanos. ¿Eh? Yo lo miro y, pucha, de nuevo esto. Pero Pedro y Pablo decían lo mismo, hermano. El Señor, les voy a repetir esto hasta que el Señor me lleve. ¿Eh? Dice aquí, porque han abrazado el ecumenismo católico romano. ¿Sabe? Este punto 4 es muy importante porque tiene que ver con lo que vamos a terminar el día de hoy. Porque hoy día hablar de ecumenismo, hermanos, es una caricatura. Ya los grandes predicadores actuales se mofan de esto. Tú estás en esas iglesias que andan luchando con esos enemigos que llaman el ecumenismo y cosas por el estilo. Bueno, por eso mismo, hermano, cuando uno baja la guardia, cuando uno piensa que no hay un peligro inminente pero disfrazado, uno abre la puerta de par en par a este caballo de Troya que ya se pasea por la cristiandad actual desde hace décadas, que se llama ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es un concepto de universalismo en donde todas las religiones, todos los credos, todas las posturas doctrinales son bienvenidas, ¿ya? Por lo tanto, el énfasis no debe estar en las doctrinas que nos separan, sino en el amor que nos une. Que suena bonito eso, es como de marco, es como enmarcar esa frase. Lo que importa es el amor, no importa la doctrina. Pero eso no es la verdad, hermano. Suena muy bien, suena muy de buena crianza, pero no es la verdad. El Señor no fundó su iglesia en el amor, fundó su iglesia en la verdad, ¿ya? Y eso es muy importante. Entonces, este abrazar el ecumenismo es, no sé si la palabra ha sido reconocida por la RAE, ¿eh? Pero es una recatolización del evangelio, es volver al catolicismo, hermanos. Es una idea antigua de salvación por obras. Es increíble lo que estamos viendo, y si no lo tiene claro, nosotros lo vamos a seguir abordando para claridad. Porque ya no es solamente de hablar de un tal Billy Graham que ya partió a la eternidad, sino que ahora siguen sus herederos, por decir así, quienes han heredado esta doctrina sistemática del neoevangelicalismo, el neocalvinismo y todo ese tipo de cosas que encierra en sí mismo esta idea ecuménica de bajar los muros, ¿cierto?, para no crear barreras que nos dividan. La idea es apuntar a lo que vamos a hablar a continuación, una idea global de religión. El otro punto que tiene que ver es, bueno, antes de 2 Corintios 6, 14 al 18, es un gran texto para que usted lo presente, donde alguien le diga, ¿dónde dice la Biblia que no tenemos que unirnos? Bueno, lo dice claramente ahí, ¿cierto? No os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Satanás? Con un tipo de Satanás ahí, Belial, ¿cierto? Es decir, y culmina diciendo, salid de en medio, ¿cierto? Salid de ahí, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Es claro, hay una doctrina muy importante que algún día lo vamos a tratar, que tiene que ver con la santidad doctrinal. Normalmente en la iglesia se habla de una santidad que es verdad, que es doctrinal, ¿no es cierto?, en el sentido de moral, de una vida santa, pero poco se habla de la doctrina santa, de enseñar una doctrina que se aparte, ¿ya?, que se aparte del error. Entonces, el último punto que quiero abordar en esto es porque está escrito que así sería. Esta es la razón quizás más contundente dentro de este análisis. ¿Por qué no se habla de la venida de Cristo? Porque hay un contexto final en que el propio Señor Jesucristo lo dijo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y como hemos estado viendo, la fe es esperanza, es estar esperando algo. Nosotros tenemos una esperanza específica. ¿Cuál es? Conquistar el reino, ¿no es cierto? No. Es que Cristo vuelva. Esa es la esperanza de la iglesia, que Cristo regrese. Entonces, en otras palabras, cuando Cristo regrese por segunda vez, y podemos incluir este principio ahora mismo, cuando Cristo venga a arrebatarnos, ¿habrá alguien que le esté esperando? Ciertamente vemos una minoría, hermanos, que está en esta expectativa. Muy bien. Esto lo vamos a pasar más rápido, que tiene que ver con lo que hablamos en su oportunidad, con el lenguaje de inminencia. Los antiguos profetas, los profetas del Antiguo Testamento, todas sus enseñanzas eran con un lenguaje de inminencia. Ya está cercano, ¿se acuerda? Ya está cercano el día temible, terrible de Jehová. Así anunciaban las profecías, con un lenguaje inminente. Inminente significa próximo, inmediato. ¿Ya? No para de aquí a 100 años, no, es ahora. Ahí tenemos el caso de Joel, Ezequiel, Abdías, Sofonías, Zacarías, ¿cierto? Que es un repaso. En el Nuevo Testamento, miren toda la cantidad de textos que aparecen ahí respecto a la inminencia, ¿eh? Uno de los más connotados, que siempre lo recordamos con mucho cariño, así, gozo, es Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, básicamente, vendré otra vez, ¿eh? Estoy viniendo, dice, ercomai, que es el verbo en griego, ¿cierto?, que es literalmente traducido como viniendo, él está de regreso. Los hechos futuros, particularmente la segunda venida de Cristo, tiene un carácter de inminencia. Hermanos, que el Señor nos ayude a mantenernos en esta perspectiva de que Cristo regresa y está regresando, ¿ya? Así que eso es muy importante. Muy bien. ¿Qué hemos dicho de la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, hermanos? La venida o presencia de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia y la epifanía, una manifestación gloriosa, brillante, la segunda venida de Cristo. Como hemos aclarado un poco estos dos términos en griego, parusía habla solamente de presencia, de venida. Pero después se incorpora esta palabra, ¿no es cierto? Específicamente el apóstol Pablo habla de epifanía, que tiene que ver con una manifestación gloriosa. O sea, de alguna manera nos permite entender y ordenar la primera venida, que el Señor llega hasta el aire, como dice acá, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? En 1 Tesalonicenses 4, Cristo viene en las nubes, Cristo viene por los suyos, su esposa, y la reunión será ¿dónde? En el aire, según Juan dice 14:3, vengo pronto, estoy viniendo. Habrá una resurrección de vida, como dice acá Juan capítulo 5 verso 29, Daniel capítulo 12 verso 2, acuérdense que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya lo vamos a retomar en algún momento. Cristo juzga a los suyos para recompensas y se compara con la estrella de la mañana. Ya, ahí hay una distinción muy interesante, la estrella de la mañana no es evidente, solamente la ve, la localiza el que la busca. En comparación con la segunda venida, que se asemeja al sol de justicia, como dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Aquí está la diferencia: la segunda venida de Cristo tiene la idea de parusía, sí, el Señor viene, pero también viene en poder y gran gloria. Cristo ya no llega solamente hasta el aire, sino que llega a la tierra. Esa es la gran diferencia, por eso hay una gran diferencia entre la primera venida de Cristo, ¿cierto? Cuando Él viene a morir por nosotros, el arrebatamiento de la iglesia, solamente en el aire, y la segunda venida de Cristo, donde Él nuevamente pone sus pies en la tierra, como los propios ángeles le dijeron a los discípulos. Así como habéis visto ir al cielo al Señor, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, verso 11, Zacarías capítulo 14, verso 4. Él pondrá sus pies en el monte de los olivos. En la segunda venida de Cristo, Cristo viene con, esa es la diferencia. Primero viene por los suyos en el arrebatamiento, pero la segunda venida de Cristo viene con los suyos y todos le verán. Esa es la gran diferencia, ¿cierto? Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Número 3, será una manifestación gloriosa o epifanía. Ahí están los versículos, ¿no es cierto? Y Cristo juzga las naciones. Claro, porque Él viene a reinar, Él viene a juzgar, Él viene a tomar su trono, viene a recuperar su trono. Entonces esa es la gran diferencia. Número 5 dice acá que se compara con el sol de justicia, como lo dice Malaquías 4:2. Claro, ¿cuál es la diferencia entre una estrella resplandeciente de la mañana a un sol de justicia? En que el sol es evidente, ¿no es cierto? Es el que permite la luminosidad del día. Pero la estrella resplandeciente, cuando usted amanezca en la mañana, búsquela, es un lucero. Solamente lo ven los que lo buscan. Muy bien, vamos a pasar a la última parte de este tema que estamos llevando a cabo, hermanos. Este era el resumen. Lo que dice Apocalipsis capítulo número 13 respecto a la unificación religiosa. Porque tiene consonancia con lo que ya estamos advirtiendo, hermanos, como les decía, como una campana solitaria que suena el talán y somos como piedra en el zapato para el nuevo orden mundial, ¿ah? Claro, porque todos dicen unámonos y nosotros decimos no nos unimos, hermano, ¿ah? ¿Y por qué no nos unimos? Porque la doctrina nos separa, no es porque no queramos estar con nadie, la doctrina divide, la doctrina crea cismas. Entonces, claro, si alguien no cree en la venida de Cristo y dice vamos a conquistar el planeta, ¿cómo vamos a estar unidos? ¿Cómo vamos a tener comunión, amados hermanos? No se puede, ¿ya? Y cada uno dará cuenta en el tribunal de Cristo. Pero como ellos no creen en el tribunal de Cristo, allá está el otro problema, pues, hermanos. Si es un tema que suma y sigue. Bueno, hermanos, Apocalipsis capítulo 13, verso 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pregunta. Versículo 8, primera parte. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Muy bien. Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 8. ¿Por qué este texto es tan crucial? Porque este texto tiene el contenido religioso de adoración. Acuérdense ustedes que Pablo, ya se lo decía a los tesalonicenses, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. El anticristo no solamente tiene una columna, una vertiente política, que es la que va a manifestar, sino que también una idea, ¿no es cierto?, una cara, por decirlo así, religiosa. Es lo que se conoce como la fusión del poder político y religioso. Nosotros lo vemos en la historia, lo vemos, por ejemplo, en el mismo Constantino. Constantino, hermanos, es el primero que creó este sistema llamado en su oportunidad, no sé si usted lo ha escuchado, el césaropapismo. Es decir, reunía el poder político, el César. Cuando usted habla de César, no habla de nuestro hermano César, sino que habla del César como el Estado, ¿cierto? Que fome, ¿eh? Pero ahí nos permite memorizar la palabra César, ¿ya? Dada César lo que es de César. Usted se preguntará, ¿había alguien, un político que se llamaba César? No, se le llamaba César, ¿cierto? Al que estaba ahí gobernando el emperador. Entonces, Constantino era el César en su oportunidad. Pero este pillín, como se dice, vio que persiguiendo cristianos la cosa se ponía más cuesta arriba. Porque fíjense que es la misma política del Vaticano. El Vaticano, tratando de hereje a los evangélicos, hacía más que los evangélicos fueran radicales. Se hacía más fuerte en sus doctrinas. Entonces el Vaticano, así como Constantino, su padre, ciertamente, creó esta idea césaropapista, es decir, reunió el poder político y el poder religioso. ¿Ya? El papismo tiene que ver con su esquema de religión. De la misma forma, el anticristo, hermanos, va a reunir estos dos poderes, el poder político, tanto así que entra, irrumpe en el escenario mundial, como lo leímos en Apocalipsis 6, entra con un caballo espléndido, un caballo blanco, y portando un arco, ¿cierto?, que tiene que ver con dominio, con poder. Ahora, el caballo blanco tiene que ver con aquella conquista que establece la paz. Ya lo hemos hablado, ¿cierto? Una paz que no es la paz de Dios, que no es la paz duradera del Mesías, es una paz engañosa. Por eso Pablo dice, dirán entonces paz y seguridad. Es la paz falsa de este personaje. Pero nos vamos a centrar en esta unificación. Todo el planeta va a adorar un concepto religioso. Por eso que es imprescindible para el nuevo orden mundial, que ya está en acción, podríamos decir, es parte de la facción religiosa de este misterio de la iniquidad. La idea es unificar todas las religiones, que caigan todas las barreras, habidas y por haber, de modo que todos nos tomemos de la mano y cantemos el himno de la alegría. Entonces la idea es unirnos, que no hayan divisiones. Y apelan, ¿no es cierto?, a la parte carnal y sensual de nuestro corazón, porque nuestro corazón es perverso y engañoso. Entonces, ¿quién no le gustaría la unidad? ¿Se acuerdan de María, de la Madre Teresa de Calcuta? Ella decía, siendo una mujer abnegada, uno puede decir, pero ¿cómo no va a ser cristiana si dio su vida por los demás? ¿No dice la Biblia que hay que amar al prójimo? Y ahí comienza, ¿no es cierto?, el engaño a seducir. El Señor no nos ha mandado, hermanos, no nos ha mandado a establecer acá una institución filantrópica. Nos ha mandado a predicar el Evangelio para salvación eterna, hermanos. No solamente darle el pan temporal, como el hombre se ha detenido a traer un Evangelio social, ¿no es cierto?, de las necesidades del hombre. Ese es un engaño de Satanás. Nuestra misión es predicar el Evangelio que salva el alma. Todo lo que vemos, hermano, en la injusticia social es temporal y va a ser puesto su fin cuando Cristo regrese, no antes. Nosotros vamos a morir en el intento. Y esta viejita decía, no importa que tú seas un musulmán, no importa que tú seas un budista, no importa que tú seas un judío o un cristiano, si tú eres sincero, eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que es eso? Ese se llama universalismo. Se llama universalismo, es decir, todos los perritos se van al cielo. Como decía Billy Graham, si Billy Graham también dijo lo mismo, es toda una idea sistemática del evangelicalismo, hermanos. Pero nosotros estamos aquí como columna, no digo nosotros nuestra iglesia local, sino que la iglesia de Cristo está puesta como columna y baluarte de la verdad. Lo que nos ha salvado, hermanos, es la verdad. La verdad. Entonces nosotros no podemos engañarnos ante esto. Todo apunta a una unificación religiosa. Entonces, ya lo vimos la semana pasada, elementos que están tratándose dentro de la cristiandad, el relativismo, lo primero que tiene que desmoronarse es el concepto absolutista. Usted ya deje de hablar de fundamentalismo, deje de hablar de que la verdad es absoluta, deje de tener posturas cismáticas, porque ahora hay que hacer una especie de fusión, una síntesis, ¿se acuerda lo que hablábamos? De credos y lograr la mejor solución al problema. ¿Ya? Entonces aparecen estos dos conceptos, el relativismo, atacar los absolutos, y el sincretismo, de alguna manera dar solución a los problemas que tienen confrontación. Pero nosotros vemos al Señor, vemos a los apóstoles, inclusive vemos a los antiguos profetas de antaño ahí en Israel, haciendo totalmente lo contrario. ¿Quién está equivocado? A veces uno cuando se ve minoría dice, no estaremos equivocados, si toda la mayoría dice vamos para allá y nosotros vamos para acá, ¿cierto? Porque uno piensa que las mayorías tienen la razón. Pero usted no ve en las Escrituras, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, esta dinámica de que las mayorías tenían la razón, sino que siempre las minorías, los grupúsculos. ¿Y cómo nosotros podemos tener tranquilidad de que estamos caminando por el camino correcto? Porque nuestra humanidad nos puede decir, ¿cómo van a estar todos equivocados? Yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez. Y que no es malo, ¿eh? No es malo porque pone a prueba sus convicciones. Bueno, vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que las minorías nunca relativizaron la verdad. La verdad era una sola y por esa razón se ganaron el repudio de toda la casta sacerdotal, de todos los religiosos de la época, inclusive fueron asesinados. ¿No es así? Fueron martirizados. El propio Señor lo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, ¿cierto? A los que te son enviados. Eran matados, eran asesinados, brutalmente martirizados. Porque hablaban la verdad. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? A nosotros como seres humanos no nos gusta que le digan la verdad. El propio Nietzsche decía, ¿qué dosis de verdad? El Nietzsche, el que, un acérrimo enemigo de Dios, ¿se acuerda que él decía que Dios no existía? Él decía que confirmaba que Dios no existía. ¿A dónde está Nietzsche ahora? Ahí está el hombrecito. Terrible, ¿no es cierto? Pero cautiva la mente de los jóvenes. Nietzsche decía, ¿qué dosis de verdad puede tolerar un ser humano? Hasta el propio, ¿no es cierto? Hasta el propio Nietzsche, ¿cierto? Reconocía que la verdad era intolerante. Pero la verdad nos hace libre, hermanos. ¿Qué más da que no tengamos una postura universalista y que nos aplaudan? Si el Señor lo dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. O queremos el aplauso y la fama y la recompensa en este mundo, o queremos ser fieles a la verdad hasta que el Señor venga por nosotros. Hermanos, el relativismo y el sincretismo religioso son elementos que se usan para buscar la unidad religiosa. El siguiente punto, ya lo hemos hablado, el ecumenismo, el Consejo Mundial de Iglesias, esto ya está funcionando, esto ya está actuando en todas las esferas, hermanos, en todos los tipos de iglesias. Iglesias carismáticas, liberales, iglesias fundamentalistas, iglesias reformadas. Estos tentáculos del nuevo orden mundial ya han penetrado este tipo de cristiandad. Es cosa de ver, hermano, y enterarse de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Los grandes líderes norteamericanos podríamos decir, los referentes número uno de las iglesias bautistas reformadas, están caminando, transitando por una idea ecuménica en este Consejo Mundial de Iglesias, en esta idea de unificar todas las religiones y bajar las barreras y los muros que nos dividen. El Concilio Vaticano II, sin duda que fue, como se llama, el punto de inflexión, el cambio de una tendencia que venía, y a partir del Concilio Vaticano II, todo cambió. ¿Qué significa esto? Que la Iglesia Católica, como madre de todas estas abominaciones, dejó de tratar a los cristianos, a los evangélicos verdaderos, como herejes, y les comenzó a llamar hermanos separados, ¿ya? A los disidentes, ¿se acuerda que lo decíamos, creo, la semana pasada, aquellos que no tenían derecho ni siquiera a ser sepultados en una fosa, eran botados ahí como un perro en la huesera, después fueron tratados con mucho cariño. ¿Ustedes creen que esta señora cambió? No ha cambiado, hermanos. Se remozó. Se remozó, es decir, tomó un aspecto solidario y bueno, inclusivo, ¿ya? Todos tienen cabida, ¿cierto?, en el seno, ¿cierto?, de esta iglesia romana. Entonces, los agentes del Vaticano comenzaron a hacer su tarea y comenzaron a seducir a pastores, a líderes, para entrar en esta corriente ecuménica a partir de una idea del Concilio Vaticano II, de que ya todos somos hermanos, de que no hay herejes, sino que todos podemos conciliar nuestras ideas. ¿Ve? Ahora, yendo más atrás, pero que es importante mencionarlo, es el nacimiento de lo que se conoció como la teosofía. No sé si alguien ha oído hablar de la teosofía. Muchos de los postulados de los pastores actuales, y ya hace varias décadas, se basan, valga la redundancia ahí, se basan en la teosofía, una idea filosófica de la teología. Si estas fusiones, hermanos, son prohibidas en la Biblia. Nosotros nos remontamos al siglo II, después de Cristo, y usted vea un Orígenes, una persona, un Orígenes, se llama Orígenes, ¿eh? No estoy hablando del origen, no me voy a confundir. Orígenes de Alejandría, oriundo de Alejandría. Alejandría era una región griega que estaba ubicada en Egipto, ¿ya? Donde estaban las grandes, por decir así, las reservas del conocimiento griego. Las grandes bibliotecas y todo, la gente que quería ir a adquirir conocimiento se iba a Alejandría. Y un filósofo que salió de allá de Alejandría se llamaba Orígenes. Orígenes fue se considera el primer gnóstico cristiano, que fusionó la filosofía, ¿cierto?, toda la idea de sabiduría humana con la teología. Algunos lo alaban a Orígenes. El problema es que Orígenes comenzó ya con esta escuela antigua de la alegoría bíblica, que fue el caldo de cultivo que más tarde, en el siglo IV, ahí estamos hablando del siglo II, en el siglo IV adoptó el famoso Agustín, que venía de Hipona, ¿ya? Bueno, Agustín de Hipona también tomó esto y comenzó a fusionar, ¿ya?, la filosofía con la teología. Y el resultado fue parte de lo que nosotros estamos tratando cada domingo en la tarde. Que no se cree en un gobierno, en un reinado milenial del futuro, no se cree en un pueblo literal llamado Israel, sino que Israel es un tipo del pueblo de Dios que fracasó en este pacto y que nosotros ahora hemos tomado el lugar de Israel. Cuando digo nosotros, digo la iglesia. Eso lo enseñó Agustín. Y Agustín, como cúmulo de enseñanza, fue perdurando en el tiempo, lo adoptaron los reformadores, sea Lutero, Calvino, Zwinglio y otros. Y esto pasó y hasta el día de hoy se mantiene. Nadie ha sido capaz de detenerse y decir, bueno, aquí, ¿qué es lo que está pasando? No, en las reformas son intocables. Lo que nos enseñó Agustín se mantiene de aquí a la muerte. Bueno, la teosofía es más o menos similar, pero dio a luz otro movimiento que hasta el día de hoy tiene una importancia, por decirlo así, en toda la sociedad, hermano, en toda la sociedad, en la política, en la cultura y en la iglesia, que es la nueva era. Yo creo que ninguno de nosotros ignora, hermanos, cómo la gente abraza la nueva era. Uno ve programas en la televisión y todos con su Buda ahí en la cocina o en el comedor. Las mujeres haciendo la símbolo de la cobra con el famoso yoga. ¿O no es así? Uno conoce en propio trabajo gente que va a clases de yoga porque ignoran, hermanos, el trasfondo satánico que tiene esta idea que aparentemente se presenta como una terapia, ¿no es cierto? Una terapia renovadora y de solución a tus problemas tensionales, etcétera. Y compran esta pomada que a las finales le están inyectando el veneno de la religión. Ya se nos va el tiempo, pero quiero avanzar aquí. Esto ya lo hemos comentado. Esta señora se llama Elena Blavatsky. No, yo sé que usted a lo mejor la ha escuchado alguna vez. Elena Blavatsky, mire lo que dice, ¿eh? Dice, interesante, dice, nuestro propósito más importante es resucitar la obra de Ammonius Saccas. ¿Quién fue Ammonius Saccas? Un filósofo de la antigua Grecia. ¿Cuál era la idea de Ammonius Saccas, como lo dice acá? La labor es la escuela, ¿no es cierto?, para reconciliar a todas las religiones, sectas y naciones bajo un sistema común de ética fundado en verdades eternas. La finalidad de Sacas era de persuadir a gentiles y cristianos, judíos e idólatras, de que abandonaran sus disputas y luchas, teniendo en cuenta que todos poseían la misma verdad bajo varias formas. Así nace la teosofía, sobre los postulados de un filósofo llamado Amonio Sacas, un filósofo neoplatónico. ¿Se acuerda que hemos hablado del neoplatonismo? ¿Cuál era la idea del neoplatonismo? Lo mismo, fusionar posturas que son antagónicas entre sí. Entonces, esta idea teosófica dio a luz lo que hasta el día se conoce, ya se nos fue totalmente el tiempo, a lo que conocemos hoy día como la nueva era o New Age, que comienza ya con fuerza a partir de la década del 80. Estos libros de autoayuda, estas terapias, ¿no es cierto?, restauradoras de las memorias, la hipnosis regresiva, todo ese lenguaje se ha metido dentro de la iglesia. Y usted dirá, pero yo nunca he visto que han enseñado de la nueva era en la iglesia. Mire, en la década del 90, usted sabe, este pastor coreano David Jong-gi Cho enseñó que la manera de orar, la nueva manera de orar, era visualizando. ¿Sabía usted? ¿Qué significa visualizar? Que usted tiene que tener una idea clara en su mente, tiene que incubarla en su mente y posteriormente tiene que confesarla. Lo que hoy día se llama decretar, ¿no es cierto? Porque ellos creen en una idea que tiene principios milenarios, hermano, si esto no es nuevo. La nueva era no es nada nuevo. Es traer todo el cúmulo de enseñanzas y prácticas de la antigua cultura hindú-budista años antes de Cristo. Acuérdense que el hindú-budismo es mucho más antiguo que el cristianismo. Y traerlo en lo contemporáneo y enseñarlo como la panacea para tener resultados positivos. Es decir, usted cuando ora usando la visualización, usted puede modificar su universo, dicen ellos, de circunstancias. Los pastores lo presentan en un cariz evangélico, pero el fondo de eso es la nueva era metida en los púlpitos, hermano. Todo este tema de lectio divina, ¿usted ha oído hablar de la lectio divina? Pastores reformados, como John Piper, el mismo Tim Keller, ellos enseñan a orar con lectio divina, que es el misticismo, ¿no es cierto?, oriental, acarreado por los padres de la iglesia, acarreado por los padres del desierto, ¿se acuerda que lo veíamos un tiempo? Y estos monjes benedictinos enseñaban a que usted tenía una experiencia más cercana con Jesús. Eso, hermano, no es cristianismo, pero eso es lo que se está enseñando el día de hoy. Bueno, hermano, seguiremos y terminaremos este tema la próxima semana, no creo, porque hay cena del Señor, ¿cierto? La subsiguiente, para avanzar al otro punto de las profecías bíblicas. Que el Señor bendiga su palabra.